Cuando vayan a picar cebolla, les sugiero ponerse un trozo pequeño de cebolla en la mollera, con el fin de evitar el molesto lagrimeo que se produce cuando uno está cortando. Lo malo de llorar cuando se pica cebolla no es el simple hecho de llorar, no, sino que a veces uno empieza, como quien dice, se pica y ya no puede parar.
Culturizando presenta Pónganse a leer con Pedro Julio.
Hola gente, esto es Pónganse a leer con Pedro Julio, un espacio de divulgación de la lectura en el que nos encontramos para hacer apología de ese vicio maravilloso que nos une y nos consume a todos los que andamos por aquí, la lectura. Lo primero que tengo que decir es que ando un poquito constipado de la nariz. No es el término constipado, bueno, no sé cómo se llama, médicamente no tengo ni idea. Pero tengo la nariz un poco tapada, porque me ha dado por dormir con la ventana abierta y entonces, bueno, en este episodio voy a hablar como Carlitos de Rugrats. ¿Se acuerdan? Bueno, ajá, así. Y lo que les acabo de leer al inicio de este episodio no es parte de un libro de consejos para recién casados, no. Esto es el inicio de una de mis novelas favoritas en todo el mundo y es un asunto pendiente que yo tenía con ustedes. Porque así arranca, como agua para chocolate, de la célebre escritora mexicana Laura Esquivel. Yo no sé si ustedes recordarán que cuando hicimos aquella selección de las peores madres de la literatura, que por cierto, si ustedes no han escuchado ese episodio, vayan corriendo después de oír este y lo escuchan. Y luego, bueno, me cuentan a través de mis redes sociales, @PedroSedenoA, y a través de las redes sociales de Culturizando, ¿qué tal les pareció esa selección que hicimos? Bueno, en esa selección yo mencioné a Mamelena, uno de los personajes antagónicos de este libro, y les dije que un día íbamos a hablar de esta obra y yo cumplo con mis promesas. Se dan cuenta aquí, la salud. Yo cumplo con mis promesas. La verdad es que para mí la palabra dada es una ley. Y aquí henos para darnos un banquete con esta joya de la literatura latinoamericana de los últimos tiempos. A ver, Como agua para chocolate es una novela que podría entrar dentro del género del realismo mágico, aunque luego veremos que más bien esta autora inauguró un género, la ficción culinaria, lo hemos definido de esa manera. Porque es que aquí todo gira alrededor de la cocina. La novela está dividida en 12 capítulos que llevan los nombres de los meses y cada mes viene acompañado de una receta culinaria. Cada capítulo empieza con la manera de preparar algún platillo de la cocina tradicional mexicana y en torno a los cuales se va congregando los comensales que son, digamos, los personajes que aparecen por ahí en la novela para darse banquete con las maravillas que prepara Tita, que es la protagonista, que lentamente se va consumiendo en los fogones por culpa de un amor que le corresponde, eso sí, pero que no tiene el coraje necesario para luchar por ella. ¿De qué va Como agua para chocolate? Bueno, esto es una novela, como ya les había comentado, y una novela, y aquí el dato, tú sabes, para aprender, es una narración literaria más o menos extensa, usualmente de carácter ficcional, en la que se cuenta una serie de eventos prolongados en el tiempo con el fin de entretener y brindar placer estético a sus lectores. Es, junto con la crónica y el cuento, uno de los subgéneros en que se divide el género de la narrativa, cuyo rasgo distintivo es la construcción ficcional de un narrador. Esta definición no es mía, no. Esta definición es de una página fantástica que se llama concepto.d. Es una gloria, la recomiendo. Aquí vamos asistiendo a la vida de una familia, la familia de la Garza, que está encabezada por Mamelena, que tiene tres hijas, Rosaura, la mayor, Gertrudis, mi favorita, ya verán por qué, y la menor, Tita. Tita es una joven que, por el orden en el que nació, es la menor, le corresponde proseguir con una tradición familiar bastante peculiar y muy poco útil. Es decir, esto no sirve para nada. Consiste en que la hija menor no se casará, sino que se va a quedar soltera para cuidar de la madre. Esto le impide a Tita casarse con Pedro Musquiz, que es un joven que conoció en una cena de Navidad. Y aquí es importante que yo insista con mi tema siempre, porque yo soy muy necio con esto, de que uno siempre debe estar de punta en blanco porque uno no sabe a quién se va a encontrar por ahí. Eso le pasó a Tita. Tita se fue, tú sabes, emperifollada para esta cena y allá conoció a Pedro Musquiz. Pedro, obvio, que queda prendado, perdidamente enamorado de Tita, y va a pedirle la mano a Mamelena. Pero Mamelena le comenta y le dice, bueno, mira, Pedro, no, no te puedes casar con Tita porque Tita es la menor de mis hijas y ella se va a quedar soltera, ella no, ni va a estudiar, ni va a casar, ni nada, porque me va a cuidar a mí. Pero Mamelena, que es una mujer súper pérfida, sórdida y terrible, se le ocurre la oscura idea de ofrecerle a Pedro la mano de Rosaura, su hija mayor. Y va Pedro y acepta. Pero tú has visto. No, te digo yo. Bueno, aquí empieza mi tema con Pedro. Porque a quién se le ocurre... A ver, yo sé que la gente cuando se enamora se pone idiota. Pero es que Pedro sobrepasa toda la idiotez de la que uno es capaz cuando se enamora. Pedro piensa que casándose con Rosaura es la única manera que él tiene para estar cerca de su amor, que es Tita. Un día les voy a echar yo un cuento de cómo me quedé yo en un sitio por estar cerca de un amor que pensaba que yo tenía. Luego me di cuenta que eso no era amor, era como una confusión momentánea, como un lapsus transitorius. Es terrible. Bueno, la pobre Tita, como creció entre los fogones, porque, a ver, cuando Tita nació, Mamelena no podía amamantarla, no producía leche. Su marido había muerto recientemente y esta mujer estaba como triste, deprimida, tú sabes. Entonces, Tita se crió con Nacha, que era la cocinera del rancho. Y ajá, en México un rancho no tiene la misma connotación que tiene en Venezuela. Para los mexicanos un rancho es como una hacienda, es una hacienda. Y para nosotros, los venezolanos, un rancho es una vivienda construida con unos materiales como muy improvisados, que generalmente está ubicada en los sectores menos favorecidos. La gente dice sectores populares, pero bueno, populares es otra cosa. Son sectores menos favorecidos. Volvemos con Tita. Tita creció en una cocina y era una experta cocinera. Y entonces a Tita le toca preparar el pastel de bodas de su hermana con el hombre que ama. Imagínense eso. Yo le hubiera echado orina a ese pastel. Ay Dios, bueno, sí, se me salió. Yo soy muy picado. Soy el rey de la gente picada. Pero, no. Bueno, pero Tita es muy noble. Bendito sea Dios. Tita no es como yo. Tita es muy noble. Tita es lo que yo llamaría una buena con P. Y ella lo que hace es llorar amargamente. Y sus lágrimas caen en la mezcla del pastel. Aquí también yo debo decir que cuando tuve mi temporada lacrimosa, yo lloraba mucho en la cocina. Y aquello era muy liberador. No tanto como llorar bajo la lluvia, nada le gana a llorar bajo la lluvia, pero llorar en la cocina libera un poco. Bueno, la gente que se come el pastel se ve como afectada por una nostalgia inmensa y empiezan todos a vomitar. En el libro esa escena es, bueno, oro molido, porque la gente se va corriendo a una baranda que está en un río que pasa por ahí, Y se va narrando cómo van todos en fila y están en la baranda arrojando lo que comieron. Un poquito escatológico, pero... Aquí hay un elemento de realismo mágico muy importante, porque las emociones de la protagonista, de Tita, se trasladan a la gente que se come sus platillos. ¿A ustedes no les parece precioso esto? A mí sí. A mí la verdad es que sí. Al poco tiempo de aquello, Nacha, la cocinera, y la nana de Tita se muere, aparece muerta con una foto de su novio de juventud en la mano. Esto también me parece lindísimo. Y yo voy a pedir que me pongan una foto de esas, en mis manos cuando yo me muera. Bueno, más que una foto, a mí me va a tocar como un álbum fotográfico, porque es que yo soy un poquito enamoradizo también. O un pendrive, me ponen un pendrive. Tiene más capacidad y es más, tú sabes, más discreto. Como también me van a tener que poner un rosario y la catena de la Legión de María y el escapulario de la Virgen del Carmen, entonces también me meten ahí el pendrive, la cuestión. Tú sabes, una mezcla de todo, batiburrillo. Bueno, Tita se queda sola y tiene que encargarse del bebé recién nacido de su amor, Pedro, y su hermana Rosaura. El niño, por cierto, se llama Robertico. Pedro seguía enamorado de Tita. Y un día le regala un ramo de rosas Y para evitar el castigo de Mamelena, Mamelena de la Garza, que esta señora no debería ser de la Garza. El apellido de esta mujer, yo me imagino que el apellido de soltera era Robespierre. Pues era de la misma calaña. Bueno, Tita con ese ramo de rosas decide preparar unas codornices en pétalos de rosa. Esto es la receta de la pasión. Bueno, ¿qué digo yo de la pasión? De la vorágine. Porque Gertrudis, la hermana del medio, digamos que es como la Malcolm de esta familia, siente como mucho calor y se va a bañar. Y el baño que está fuera de la casa se prende en candela. Eso agarra fuego. Empieza a quemarse. Gertrudis sale desnuda y se consigue con un jinete de la revolución y zas, que se monta Gertrudis en el caballo y se va con ese caballero y se pierde por esos mundos de Dios. Y aquella escena también es una gloria en el libro, cómo se va relatando palabra por palabra. Después de aquello, Mamelena, que es de todo menos tonta, ve como Pedro y Tita andan todavía como un miriñaqui raro, como decía mi tía Mireya, y manda a Pedro y a la familia a la ciudad para que separarlos de Tita. Y Tita se deprime porque el niño, Robertico, muere y Tita, de aquella tristeza, se trastorna, se vuelve loca. Y en su locura va y se refugia en el palomar del rancho. Y aquí aparece un personaje fantástico y luminoso, el Dr. Brown. Y es un doctor, es el Dr. Brown, insisto, y yo tengo un tema con esa bonita profesión. Porque es que esa gente sabe de anatomía. Y yo ahí lo dejo. Un día les voy a explicar esa teoría que tengo yo. Bueno, John Brown, que es gringo también aparte, se lleva a Tita a su casa, donde vive con su abuela, Luz del Amanecer. Díganme si este nombre no les parece una belleza. Bueno, yo tengo un hippie por dentro, entonces tú sabes. Y en este momento, en esta temporada, aparece una teoría fantástica, una teoría preciosa, que es la teoría de los cerillos. Ya luego vamos a hablar de la teoría de los cerillos más adelante. Entre John y Tita nace como un romance, una relación. Y uno piensa, bien, Tita, bien, bien. Es como una amiga, date cuenta, este es el tipo que te conviene. Este sí es cariñoso, es buena gente, es doctor. La abuela se llama Luz del Amanecer, ¿qué más quieres, Tita? Pero como no todo puede ser maravilloso, llegan unas malas noticias desde el rancho. Resulta que los revolucionarios, unos revolucionarios, y tú sabes que esa gente acaba con todo, chico. Mira, aquí en Venezuela tenemos experiencia. Bueno, esta gente llega, abusan sexualmente de Chencha, que es la nueva cocinera, y aparentemente de Mamelena. Y entonces Tita tiene que regresar para cuidar de su madre, porque Mamelena quedó muy trastocada de aquello. Pero Mamelena cree que Tita la quiere envenenar a través de la comida. Y entonces empieza a tomar unos vomitivos y termina muriéndose por la ingesta indiscriminada de esos vomitivos. Entre tanto, Pedro y Rosaura vuelven para el funeral de Mamelena y llegan con una bendición nueva. Una niña que se llama Esperanza, a la que Rosaura ya destinó a quedarse soltera para continuar con esa bonita tradición familiar. Yo tengo que reconocer en este punto que a mí, página con página, Rosaura me va generando más tirria. Esta mujer es inmamable, de verdad. Bueno, Tita y Pedro retoman su romance, pero lo hacen escondidas de todos, tú sabes, porque hay que ser discreto para eso. Y mantienen relaciones carnales. Ay, Dios mío, cada vez me parezco más a mi abuela. Bueno, chicos, vamos a hablar aquí en cristiano, muchachos. Esta gente tiene sexo. Y de producto de aquello, Tita piensa que está embarazada. ¿Y qué va a hacer Tita con ese retoño en esta situación tan, tú sabes, en la que se encuentran? Pero en ese momento llega la visita de una estrella fugaz. Gertrudis. Gertrudis llega como mandada del cielo. Regresa convertida en una generala de la revolución. Y con esa sapiencia suya que le caracteriza, le dice a Tita, bueno, Tita, tú tienes que hablar con Pedro y tienes que decirle que tú crees que estás embarazada. Gertrudis aplica aquí una amiga, date cuenta. ¿Cómo me gusta a mí eso de amiga, date cuenta? Aunque a mí me lo hacen mucho. Vale. Total que ahí se arma un sarao. Un sarao para festejar que Gertrudis había llegado con las fuerzas de la revolución. que esta revolución, bueno, tenemos un tema con eso, sobre todo aquí en Venezuela. Ok, aquí yo voy a hacer una aclaración de conceptos, porque es que, a ver, tesoritos, si ustedes se van a reunir entre amigos y o familia para celebrar un acontecimiento, no digan que es un compartir. Yo cada vez que escucho eso, mira, a mí me sangran los oídos. Compartir es algo, es dar algo de lo que uno tiene. Ustedes seguro hicieron una fiesta, una recepción, un guateque, un convite, hasta una juerga, pero no un compartir. ¿Está bien? Ok. Repitan conmigo. No hicimos un compartir, hicimos una fiesta, una juerga, un guateque, un convite, un sarao, una recepción, un ágape. Seguimos. En medio de aquella fiesta aparece el fantasma de Mamelena, porque esta mujer no descansa ni muerta. Y hace que Pedro se queme, se prende en candela. Imagínate tú, muy infernal el castigo. En medio de aquello, Rosaura y Tita se pelean, tienen una discusión, se dicen unas cuantas verdades, y a los días Rosaura se muere. Sí, se muere. No la mata Tita, no. Rosaura se muere porque Rosaura resulta que tenía problemas digestivos, la pobre mujer sufría como de gases. Tita le recomendaba que masticara unas hojitas de menta y tú sabes, pero al final Rosaura se muere víctima de los gases. Justicia poética. Ahora esta gente está libre para amarse. Ay, qué cursi. Sí, pero están libres para amarse. Y lo que sigue no se los voy a contar. No. Yo los voy a dejar con la curiosidad para que se vayan a buscar el libro. Sí, señor. Se van a buscar el libro. Yo solo diré que Tita tiene que escoger entre Pedro, el guabinoso, y John Brown, el doctor gringo. Adivinen con quién se queda Tita. Adivinen. Bueno, la autora nos va sumergiendo en esta trepidante historia, pero de una manera muy original. Ella, como les dije, nos deja con cada capítulo una receta. No solo acompañando al mes que corresponde el capítulo. No, nos deja los ingredientes y la manera de preparar. Así nosotros nos vamos paseando por la cultura culinaria mexicana, que es muy extensa, es súper vasta y muy rica. Desde las tortas de Navidad en enero, estas tortas, por cierto, son como las del Chavo del Ocho, no son como las tortas de los venezolanos. Las codornices con pétalos de rosa de marzo, que desencadenan grandes incendios en las entrañas de la gente que las come. Las torrejas de nata de octubre, los chiles en nogada de diciembre, que son un platillo ultra famoso y emblemático en la cocina mexicana. Cada receta nos sitúa en el escenario, en la situación en la que nos encontramos en el libro, en la cocina, y la cocina precisamente se convierte en el hilo conductor de esta historia. Porque en la cocina transcurren acontecimientos memorables y la cocina emerge como un personaje más en la historia. Por cierto, que a mí mientras estaba preparando estas notas, las notas para este episodio, se me ocurrió proponerle a unos amigos míos con los que tenemos un grupo de WhatsApp, y mira que yo soy enemigo de los grupos de WhatsApp, a mí eso me da ansiedad. Bueno, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, y en ese grupo de WhatsApp pues organizamos este grupo de amigos que nos hacemos llamar los Power Rangers Culinaria, imagínate tú qué pretencioso. Mensualmente nos encontramos para preparar platillos y comida de algún país. Yo voy a proponer para el 2022 que durante los 12 meses hagamos los platillos que plantea Tita en el libro, que nos plantea más bien Laura Esquivel, y que Tita los ejecuta, los prepara. Vamos a ver cómo me sale esa propuesta. Luego les contaré cómo me fue. Toda esta maravilla se le ocurrió a una escritora mexicana, una de las autoras en español más leídas de todos los tiempos, la gran Laura Esquivel. Esquivel nació en la Ciudad de México y es una dura, no solo en narrativa, también en teatro infantil. Y, a ver, antes de escribir su obra culmen, que es esta, Como agua para chocolate, de la que estamos hablando ahora mismo en este episodio, ella escribió algunos guiones para películas. Esquivel es licenciada en educación preescolar y de hecho estuvo vinculada a la docencia por muchos años. Ahora se dedica a la política. Sí, señores, Laura Esquivel fue en su momento directora general de cultura en Coyoacán, que eso está en el centro de la Ciudad de México. Por cierto que en ese sector se encuentra la Ciudad Universitaria de la UNAM, el Estadio Azteca, hay un montón de cosas fantásticas y lugares fantásticos ahí. También ha sido diputada federal por el Movimiento de Regeneración Nacional. En sus siglas, esto es Morena. Este es el partido de AMLO, el presidente actual de México. Bueno, y en sus labores se desempeñó como representante en las comisiones de Ciencia y Tecnología, Cultura y Cinematografía y Medio Ambiente y Recursos Naturales. Laura Esquivel tiene un tema con la cocina. Ella escribió también una recopilación, Dios mío, ¿qué me pasó ahí con esa pronunciación? Oh, Dios, válgame. De cuentos que se llama Íntimas Suculencias, ya el nombre lo dice todo, en donde acompaña los cuentos de recetas de cocina. Y esto es como la cúspide máxima de esa, no sé llamarlo teoría o ley de vida que se ha impuesto Laura Esquivel, que ella dice que uno es lo que come, con quién lo come y cómo lo come. Volviendo a la historia, este relato es altamente cinematográfico. Es decir, a medida que uno va leyendo, se va imaginando los escenarios, los personajes, la cocina, los platillos, los olores, los sabores, todo. De manera que en 1992 la historia fue llevada al cine y el director fue Alfonso Arau, que era el marido de Laura en aquel entonces. La película se convirtió en la novena película extranjera más taquillera en los Estados Unidos. Imagínate eso. Y ocupa el lugar 56 entre las 100 mejores películas del cine mexicano. Está protagonizada por Regina Torné, como la temible Mamá Elena de la Garza, que yo creo que Laura Esquivel escribió esto pensando en Regina Torné, porque realmente Regina Torné encaja perfectamente en el personaje. Lumi Cavazos como Tita. Lumi Cavazos hizo esta película y luego yo la vi en una película malísima, por cierto, de las hermanas Mirabal, con Salma Hayek. Y luego más nunca, le perdimos la pista. Marco Leonardi era Pedro. ¿Se acuerdan ustedes de Cinema Paradiso? Bueno, Pedro es Totó, el protagonista de Cinema Paradiso. Por cierto, que la voz de Pedro no es la voz de Marco Leonardi, porque él no hablaba español. Entonces se aprendió sus diálogos para mover la boca y se buscaron a otro actor para que lo doblara. ¿Qué tal? ¿Cómo les quedó el ojo con esos datos curiosos? Y está también Mario Iván Martínez como el Dr. Brown. Este hombre salía en una novela que veía mi tía Mireya. Sí, pero yo no recuerdo, porque yo nunca he visto novelas. Yo no tengo constancia para eso. Me aburre ver una novela. O sea, yo no puedo estar pegado a un televisor para ver todos los días a la misma hora una cosa. Eso a mí me da como mucha ansiedad. No me da nota. Yo creo que lo más cercano a una novela que yo he visto en mi vida es Grey's Anatomy. Y la abandoné cuando se fue Cristina. Sí. Y está Ada Carrasco como Nacha, la nana y la cocinera y la mentora de Tita. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿quién es Ada Carrasco? Bueno, Nacha, Ada Carrasco, era la abuelita de Marimar. Para los que vieron Marimar, ella era la abuelita de Marimar, de Thalía en Marimar. La película es una maravilla, es preciosa. Yo la recomiendo. Y si ustedes son como yo, unos cursis empedernidos, la van a disfrutar, no se la pierdan. Para mí, volviendo a la historia, para mí un buen libro debe volarme la cabeza. Es decir, tiene que ponerme a pensar. Un buen libro tiene que hacerme reflexionar a partir de lo que yo voy leyendo. Y este libro lo ha logrado. Yo he hecho ese proceso con este libro. Y he extraído tres lecciones que me parecen muy importantes y que debo compartir con ustedes. Es una necesidad. La primera lección es: no imiten a Pedro. Gente, si ustedes aman a alguien y por alguna razón, tipo Mamá Elena, la cosa se complica, luchen por ese amor. Peleen con uñas y dientes. Si el amor es de verdad, todo va a valer la pena. Si no lo es, bueno, mira, también. Porque les va a quedar un cuento buenísimo para echárselo a los amigos y a los hijos y a los nietos y ya tú sabes. Pero bajo ningún concepto se les ocurra casarse con la hermana o el hermano de ese objeto de amor. No se torturen ni torturen a la gente. No sean cobardes, no sean como Pedro, no lo imiten. La segunda lección es: no sean como Tita. No. A ver, ustedes piensen por un momento, ¿qué les conviene? Y a ver, Tita, cariño, piensa en la green card, Tita, querida. El Dr. Brown no solo era médico, y yo insisto, esa gente sabe de anatomía. El Dr. Brown, ese caballero, te trataba bien, la familia del tipo te quería. Y para coronar, el tipo era gringo, Tita. Ese te iba a sacar del tercer mundismo, amiga, date cuenta, chica. Pero bueno, ¿cuántas veces nosotros no nos hemos quedado con él o con la que no nos conviene? Porque estamos cegados por el amor. Así que no culpamos a Tita, pero sí hay que pensar las cosas con más cabecita, tú sabes. Y finalmente, este libro contiene una de las teorías más bellas de todos los tiempos. La teoría de los cerillos, de la abuela del Dr. Brown. Mira, otro punto para el Dr. Brown. La abuela le metía la filosofía. Resulta que esta señora, que es una indígena nativa americana, en el capítulo 6, titulado Junio, masa para hacer fósforos, John Brown le explica a Tita la teoría de su abuela. Y yo tengo la obligación de leérselas a ustedes. Dice así. Como ve, todos tenemos en nuestro interior los elementos necesarios para producir fósforo. Es más, déjeme decirle algo que a nadie le he confiado. Mi abuela tenía una teoría muy interesante. Decía que si bien todos nacemos con una caja de cerillos en nuestro interior, no los podemos encender solos. Necesitamos, como en el experimento, oxígeno y la ayuda de una vela. Solo que en este caso, el oxígeno tiene que provenir, por ejemplo, del aliento de la persona amada. La vela puede ser cualquier tipo de alimento, música, caricia, palabra o sonido que haga disparar el detonador y así encender uno de los cerillos. Por un momento nos sentimos deslumbrados por la intensa emoción. Se producirá en nuestro interior un agradable calor que irá desapareciendo poco a poco conforme pase el tiempo, hasta que venga una nueva explosión a reavivarlo. Cada persona tiene que descubrir cuáles son sus detonadores para poder vivir, pues la combustión que se produce al encenderse uno de ellos es lo que nutre de energía el alma. En otras palabras, esta combustión es su alimento. Si uno no descubre a tiempo cuáles son sus propios detonadores, la caja de cerillos se humedece y ya nunca podremos encender un solo fósforo. Si eso llega a pasar, el alma huye de nuestro cuerpo, camina errante por las tinieblas más profundas, tratando vanamente de encontrar alimento por sí misma, ignorante de que solo el cuerpo que ha dejado inerme, lleno de frío, es el único que podría dárselo. Qué ciertas eran estas palabras. Si alguien lo sabía, era ella, Tita. Gente, aquí vamos a hacer una pausa. Respiren conmigo. Y ahora vamos a pensar. ¿Qué hemos hecho nosotros con esa caja de cerillos? ¿Los hemos ido prendiendo poco a poco? ¿Cada vez que han aparecido esos detonadores? ¿Cuáles son esos detonadores, gente? Ya los identificamos, ya sabemos cuáles son los detonadores. ¿O dejamos enmohecer la caja de cerillos? ¿Se dan cuenta por qué este libro a mí me voló la cabeza? Tesoros míos, yo estoy compartiendo con ustedes hoy uno de mis libros favoritos. De hecho, yo llegué a comprar varios ejemplares de esta maravilla y se los regalaba a mis amigos más cercanos, a la gente que yo más amo en mi vida. Por una temporada larga, yo lo único que regalaba en los cumpleaños era esto. Era el libro de cómo hago para el chocolate, voy a comprar un montón. Yo sentía la necesidad de compartir con la gente que amo un trocito de mi alma que está entre las páginas de esta obra, que es un clásico de la literatura latinoamericana y que ha sido traducido a más de 30 idiomas y ha sido incluido también en la lista de los 100 mejores, las 100 mejores novelas en español del siglo XX de el periódico español El Mundo. Ellos fueron los que hicieron esta lista, esta selección. Como ustedes que me oyen son de esa gente que yo quiero con locura y con mi alma, porque me acompañan en esta aventura por el mar de las historias, así como Arun. Un día vamos a hablar de Arun y del mar de las historias. Un día vamos a hablar de Salman Rushdie y de lo que le tocó vivir a partir o a raíz de la publicación de su novela Los Versos Satánicos. Bueno, como ustedes me acompañan por esta aventura por el mar de las historias como Arun, yo tenía que compartir esto con ustedes. Especialmente con Fernando y con Denise, que son unos escuchas ecuatorianos que han hecho de Pónganse a Leer una máxima en su casa, en Guayaquil. Fernando es el director de la Academia Ecuatoriana de Ciencias Penales y Criminológicas y me invitó ya, porque esto ya sucedió, para darles una conferencia a la Academia de Ciencias Penales y Criminológicas de Ecuador acerca de la literatura y el derecho penal. Aquello fue una experiencia fantástica de la que yo me siento particularmente honrado y orgulloso. Así que para Fernando y Denise, mi abrazo, mi saludo, mi cariño. A nosotros nos une el amor por la lectura y eso para mí es un vínculo indestructible. Y también quiero dedicarle este episodio a mi tía Raquelita. Porque resulta que Raquelita le decimos tita en la familia. Sí. Y tita Raquelita, tita Cedeño, digamos, es una aficionada a la cocina también. Es la mejor cocinera de la familia, diría yo. Aunque a mí me queda mejor el arroz. Eso, miren, a mí me queda el arroz sueltecito, que es una cosa, pero de propaganda. Pero, a ver, por cierto, Tita Cedeño, Raquelita Cedeño, es la menor de sus hermanas. Es la menor de las hijas de Pedro Carmen y Matilde. Y yo no sé, Raquelita, esta es una familia de tradiciones, ahí te lo dejo. Aquí hay un chiste interno porque mi abuela Mati, Mati no está en las mejores condiciones. A Mati le han hecho una operación un poco terrible, le amputaron una pierna, imagínate tú, Mati que era una andariega por excelencia. Mati tiene su cabecita un poco ida y entonces pues ha tocado hacerse cargo y cuidar a Mati. Y esa labor titánica, digamos que esto lo estoy compartiendo, mira, estoy abriendo mi corazón con ustedes, imagínense, ay, verdad. Oh. Bueno, nos ha tocado a mi mamá, a Raquelita y a mí. Entonces Raquelita y yo somos una especie de tita aquí, cuidando a Mati. Pero hay también que decir que Mati no es mamelena. Mati tiene buen ánimo, Mati es una persona, bueno, maravillosa, buena y noble, y no es mamelena, así que... Bueno, gente, aquí nos va a agarrar el sereno, o mamelena, que es peor. De manera que vamos a ir despidiéndonos hasta la próxima vez que nos encontremos por acá para hacer apología de este vicio fenomenal que nos une y nos consume, la lectura. Yo me voy con la esperanza de haberles picado la curiosidad y que ustedes van a ir corriendo, cuando terminen de escuchar este episodio, a buscar un ejemplar de la manera que a ustedes les convenga. Físico, digital, de la forma que sea. De como agua para chocolate y se van a devorar este libro que es oro molido. Así como la gente, los personajes de la novela se devoran cada platillo que prepara Tita. Con el mismo cariño con el que yo he preparado este podcast para ustedes. ¡Qué cursi, por Dios! Bueno, pero es que yo insisto, soy un cursi empedernido. Me voy, pero los dejo con la consigna de todas las semanas. Ya la saben ustedes. ¡Pónganse a leer!
Culturizando presentó Pónganse a leer con Pedro Julio. Una producción de culturizando.com.